Hijos del Diego.
Quiero presentar a Ariel Scher, periodista y profesor de deporte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches.
¿Cómo relacionás lo que pudo haber sido quizás tu vida personal con lo que fue la vida de Maradona? ¿O sentís que por ahí puede haber algún lazo entre eso?
Maradona ha hecho todas las cosas que hizo, en particular las que no nos parece posible que haga alguien en el transcurso de su vida, que en ese sentido es la nuestra. Yo fui un adolescente mientras Maradona apareció en el mundo y empezaba a distribuir imposible. Siento que mi vida adulta y montones de tardes y de trasnoches, las tardes como observador, las trasnoches como periodista, transcurrieron mientras Maradona desbarataba lógicas por acá y por allá. Me acuerdo ser padre mientras Maradona hacía una serie de cosas maravillosas, o también era padre, y en algún sentido sigo viéndome dormir o sigo despertándome en torno de los mundos que Maradona vivió.
Martes de 21 a 23, Hijos del Diego, por Radio Éter.
Dime cómo juegas y te diré quién eres. La definición de Eduardo Galeano reúne verdad y belleza a la hora de contar las diferentes maneras de jugar. Tomás Eloy Martínez, otro gran maestro, utilizaba la misma idea para definir el oficio de periodista. Lo que escribo es lo que soy, y si no soy fiel a mí mismo, no puedo ser fiel a quienes me leen. Las dos frases me remiten a Federico Yáñez, alguien que escribe y juega como es. Riguroso, valiente y honesto. Un periodista que comprendió que el deporte no solo moviliza pasiones, sino también ambición política, intereses oscuros y montañas de dinero. Se puede contar el lado B del deporte sin menospreciar las alegrías que provoca una pelota cuando se pone en movimiento. De eso se trata este libro. Prólogo, Poder y la Pasión, Reinaldo Sietecase, del libro Los Dueños de la Pelota, Federico Yáñez.
Con el prólogo de Reinaldo Sietecase del libro que escribió el señor que tenemos en línea, Federico Yáñez, periodista, columnista del programa La Inmensa Minoría en Radio Con Vos. Federico, te saluda Hernán Jiménez. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hernán, ¿cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, por suerte, ¿vos?
Bien, por suerte, acá trabajando, viendo fútbol.
Bueno, muchísimas gracias ante todo por atendernos, por tener la cortesía de estos minutos que vamos a compartir con vos, cubriendo el partido de River.
Exactamente, hace un rato terminé de ver el de Racing y ahora estoy viendo el monólogo al menos inicial de River contra Atlético. Igual le faltan dos goles, con el que hizo todavía no se mete.
Y que parece que pinta para eso, ¿no? Por lo menos los primeros minutos.
Y River al menos ahora está en modo Wilkerman, hay que ver que...
hay que ver si consigue los goles.
Sí, consigue los goles y que Atlético no lo agarre como lo agarró el partido de día en Tucumán, que bueno, no jugó necesariamente mejor, pero sí fue muchísimo más efectivo. O sea, River ya incluso con el 2-0 abajo tuvo varias, una que Lama sacó en la línea, que ya cuando iba 3-0 le hubiese ayudado por el tema del gol de visitante, pero bueno, por ahora es una canción de ida, un camino de ida, pero bueno, no le alcanza.
Bueno, Federico... Volviendo, en realidad yendo al libro, ¿no? El primer libro que escribiste, Los Dueños de la Pelota. Arranca Sietecase con la frase esta de Eduardo Galeano, dime cómo juegas y te diré quién eres. Si yo te tengo que preguntar, ¿cómo te definís vos?
¿Como periodista o como jugador?
Como las dos cosas.
Y como periodista y lo más riguroso posible. Yo tengo como un leitmotiv que no me importa llegar primero, sino llegar bien. Uh-huh. A veces llegar primero es eso, llegar primero porque llegas mal y no siempre termina siendo prudente. Hoy encima con la posibilidad de las redes sociales, con la posibilidad de vos ser tu propio medio, muchos nos tentamos, porque no estoy exento de eso, en opinar, en mandar información y eso puede ser peligroso por varias cuestiones. Primero porque el periodismo se nutre básicamente de hechos, y si esos hechos no los podés comprobar, podés borrar una vez un tuit o un posteo en alguna red social, pero si lo haces de manera sistemática ya estás haciendo algo mal, ni que hablar si lo haces al aire o en un medio escrito. Como jugador soy todo lo contrario. Corro, meto y bueno, a veces es juego con la modalidad Roberto Trota, el hombre de la pelota, los dos nunca juntos.
Tal cual, la pregunta también era porque hoy es el día del futbolista, ¿no? Y bueno, también al principio del programa hemos saludado a aquellos que lo hacemos de manera amateur, si se quiere. Entonces, bueno, por eso también quería preguntarte cómo te definís como futbolista. Siguiendo con
Soy un 5, sí. Un 5 a los Suculini o un central modo izquierdos.
Suculini con faltas excesivas, igual ahora está hecho un señor, ¿eh? A cómo llegó a River y lo que jugaba.
Sí, pues te diría más la versión inicial de cuando era más chico, que era más desordenado, que corría mucho y tenía mucha vehemencia, pero bueno, con el tiempo también te vas aprendiendo y tampoco te da el físico para tanto.
Tal cual. Bueno, volviendo al libro, Federico, la pregunta viene por el lado del contenido, ¿no? La relación entre el fútbol y la política. ¿Tu objetivo del libro para el lector es informar sobre el tema o quizás lo hiciste o escribiste el libro por gusto propio y bueno, que salga lo que salga?
Bueno, sí, siempre escribir un libro, salvo que seas Sacheri, Gaparrós o Claudio Piñero, es un gusto, porque no se hace una diferencia, todo lo contrario. Muy poca gente en el país puede vivir de hacer libros. Sí. Y justamente como no sé si va a ser el único que haga, traté de hacer algo que me gustase y me parece que, si bien que está flotando en el aire la idea de quiénes son o que para ser dirigente deportivo tenés que tener un cierto estatus de guita, tenés que tener ciertas conexiones, también a mí lo que me interesaba era justamente que eso no quede en una idea flotando en el aire, sino que sea lo más explicativa posible. Sí. Y para eso, bueno, mi idea es contar quiénes para mí son los personajes más poderosos, en este caso fueron 12, y explicar quiénes son, de dónde vinieron, de qué trabajan, a quién conocen, sus ideas políticas, si tienen alguna ambición a futuro, como se puede palpar hoy por hoy en el caso de Matías Lamens y de Rodolfo D'Onofrio. ¿Por qué no se meten en la arena política más de lleno, como en el caso de Angelici, que cuando lo hablé con él me dijo que no lo necesita, que no le interesa, porque para ser un diputado más en una Cámara de 257 y se pierde? En cambio sos el presidente Boca y creo que después del presidente, el vicepresidente y el jefe de gabinete, bueno, el vicepresidente no, después del presidente, el jefe de gabinete, el presidente de la Corte, el presidente de River y Boca son de los cargos más poderosos del país. Entonces, como que la idea es contar eso. Y también qué los motoriza. Sacando tres casos del libro, que son McAllister, Pichotti y Pepe Sánchez, que fueron deportistas de alto rendimiento, los demás básicamente lo que hicieron, además de ir a por su ego y demás, fue subsanar algo que no lograron adentro de la cancha, del otro lado.
Tal cual.
Buenas noches, Federico, te habla Florencia, ¿cómo estás?
Hola Florencia, ¿cómo va? ¿Bien?
Bien. Yo te quería preguntar, ¿cómo hiciste para elegir los 12 personajes que elegiste? Porque imagino que debe haber varios que quedaron afuera, y si eso te podría dar pie para hacer un segundo libro.
Algunos se ponían solos. Mi idea también era que no sea un libro solamente de fútbol. Justo cuadró que también los 5 presidentes de los clubes grandes son personajes ricos, interesantes, y que están muy metidos en el mundo de la política. El presidente de la AFA, porque es la federación más importante. Y los otros también, algunos estaban puestos. El presidente del Comité Olímpico Argentino, el secretario de Deportes, pues te permite explicar lo que es la política deportiva, en este caso de este gobierno, pero puede ser el que toque. Y los otros 4 también. Agustín Pichot para mí es para mí el personaje más poderoso de todos. Horacio Muratore, que quizás no es tan conocido, y Fernando Aguirre tampoco, pero son los únicos 2 argentinos que presiden una federación internacional, uno la de básquet y el otro la de surf. Y el último que entró, que me lo terminé decidiendo escuchando un día, escuchándolo en el programa de Juan Pablo Barqui cuando todavía estaba en Metro, es a Pepe Sánchez. Que si bien no está, o sea, quizá la gente no lo percibe tan bien, pero lo que está haciendo en Bahía Básquet es un ejemplo nuevo de gestión. Es lo más parecido a una sociedad anónima deportiva, con algunos bemoles, es como un híbrido, pero también es rico porque se trata de el primer dorado de Atenas 2004 que se mete en la directiva tan fuerte. Si bien hay casos, el de Oberto, por ejemplo, pero que es más lateral, Y sí, hay algunos que quedaron afuera, algunos que aparecieron después, como el caso de Agustín Caleri, que asumió cuando ya el libro estaba prácticamente terminado. Y ya no sé si tendría material para una segunda parte, pero hay algunos capítulos que se podrían agregar en caso de que hubiese una reedición.
Estamos hablando con Federico Yáñez, periodista, autor del libro Los dueños de la pelota. Federico, ya que hablabas del tema de las sociedades anónimas, mi pregunta es, ¿a favor o en contra? Y en caso de que sea a favor, no lo sé todavía, lo vas a responder ahora, ¿no crees que dentro de lo que son los clubes como asociaciones civiles se manejan como sociedades anónimas?
Yo estoy en contra de las sociedades anónimas, porque por una cuestión de idiosincrasia, muchas veces se nombran ejemplos de otros países, no sé, voy al más extremo, que es Estados Unidos, que tiene todos los deportes franquiciados, sí. Pero Estados Unidos se nutre de los colegios y de las universidades, es igual que Australia. Argentina tiene la boca de expendio por parte de los clubes. Los clubes cumplen un rol social, que eso hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo, no por ello hay que hablar que sea cualquier cosa, como ha pasado con más de un club grande, o sea, el caso de River, Boca, Independiente, que han tenido años con balances incendiarios, con deudas astronómicas, porque como no es su plata, y el fútbol manda, hacen a veces lo que no harían con su propia plata. Pero el riesgo que se corre es que las sociedades anónimas van a hacer negocio con 10 clubes, en el fútbol argentino al menos. Sí. Los clubes grandes, Estudiantes, los clubes de Rosario, algunos de los cordobeses. No por nada, todos los ejemplos de sociedades anónimas en el fútbol principalmente, después derivaron de vuelta en sociedades civiles. Pasó con Racing, pasó con Belgrano, pasó con Temperley, pasó con Talleres ahora. Me parece que no, corremos el riesgo, que se está viendo de alguna manera en Real Pilar, se está viendo en Riestra, de un gerenciamiento que apunte a la sociedad anónima. Por eso también mucha gente festejó que no salía campeón Defensa y Justicia, más allá de que sí. Ha hecho un fútbol brillante, pero que tiene una suerte de pseudo gerenciamiento con la presencia ahí satelital de Cristian Bragarnik. Pero me parece que es una idea muy muy nórdica para un país como Argentina. Entonces yo, al menos por mi vivencia como usuario del club, no lo veo viable sin que se termine generando un hueco grande en muchos clubes que terminarían desapareciendo.
Federico, buenas noches. Pablo Carranza te habla. Buenas noches. Yo te quería desviar un poco del tema del fútbol porque te tocó cubrir en el 2007 el Mundial de Rugby en sí. Francia. Un mundial que para el fanático de rugby y hasta para el argentino en la historia del rugby, el que le gusta el deporte, fue un mundial bastante importante, ya porque en el partido inaugural toca jugar contra el local, Francia, que se le gana el partido y fue una sorpresa, y en el tercer puesto también le toca jugar con Francia y le vuelve a ganar y se queda con el tercer puesto en el mundial del local enfrentándolo. ¿Qué fue para vos cubrir ese mundial que marcó un poco la historia del rugby argentino?
Y para mí fue un montón de cosas. Primero, fue la primera cobertura importante que hice, si bien fui como productor. Fue la primera vez que viajé a Europa, que no es un dato menor, y más cuando no lo pagué. Yo jugué al rugby muchos años, con lo cual también había un componente emotivo de ese lado, principalmente porque había 4 de los jugadores que estaban en ese mundial contra los cuales yo había jugado de chico, y si bien no tengo relación...
¿Quiénes eran?
Sí, hablando con ellos post partido, no se acordaban de mí, pero sí se acordaban de jugar contra mi camada y algún partido puntual que me sorprendía que tuvieran el dato, porque no, o sea, que se acordaban de algo puntual que yo también me acordaba. Y fue la primera vez en donde percibí lo que es laburar a gran escala, laburar un mundial de lo que sea, pero principalmente de fútbol, de básquet, de rugby, un juego olímpico. Es un laburo permanente, generar contenidos, no había redes sociales, internet estaba ya en una etapa más desarrollada, pero y además en un país como Francia, en donde el deporte en general y el rugby en particular se vive fuerte. Yo creo que después de Nueva Zelanda y Gales, que son los dos lugares donde son el Brasil, Argentina e Italia del fútbol en cuanto a fervor, en Francia se vive de una misma manera, y la verdad, además fue un mundial fantástico. que terminó con los Pumas en ese lugar que nunca repitieron y que fue lo que le permitió estar también en la situación actual de jugar un Rugby Champions y de jugar los jugadores en Super Rugby. Por eso me dejó buenos recuerdos. Básicamente es como todas las primeras experiencias, si son buenas, las pasás, las disfrutás el doble.
Sí, me imagino, porque fue un mundial la verdad excelente. ¿Quiénes fueron los cuatro jugadores que vos te habías enfrentado?
Cocho Fernández Lobe, sí. Pato Albacete, Esteban Lozada, que es un segunda línea suplente que no jugó mucho ese mundial, y Juan Hernández, que si bien es un año más chico, era tan bueno que jugaba a las 10 de la mañana con su camada y a las 12 lo ponían a jugar contra nosotros, que éramos un año más grande, y ganábamos 20-15, pero los 15 puntos los metía Hernández y nos volvía loco y venía con un partido encima, y aún así era una máquina. Y vos veías un pibito de 1,75 m en ese momento, todo flaquito, pelo largo, y decís, ¿este qué va a hacer? Y no, claro. Era endemoniado, ya tenía una velocidad diferente, mental, física, una frescura en los últimos 10 minutos que hacía pensar que siempre se hablaba de, a todos los que jugábamos en esos años, siempre se hablaba, ya hay un pibito en Deportiva Francesa que no sabe lo que juega. Y era eso. Podía jugar dos partidos seguidos a un nivel superlativo, también que eran juveniles y todo lo que vos quieras, y cuando sos chico tenés aire y lo que sea, pero es un tipo que literalmente desde chiquito se notaba que iba a llegar a donde llegó, y que si las lesiones hubiesen sido más amables con él, hubiese llegado aún más.
Y más allá de los cuatro que vos nombraste que enfrentaste, si tuvieras que buscar un destacado de ese mundial, porque jugaron grandes jugadores como Contempomi, Pichot, Corleto, la corrida de Corleto, ¿cómo se vivió ahí en Francia?
No, la corrida de Corleto fue en el partido inaugural, fue fuerte porque era un estadio lleno de franceses, con muchos argentinos, porque era la primera ronda, la plata, generalmente el grueso la destina para esos primeros partidos, y fue sin dudas es una postal ya del deporte, del rugby sin duda. El deporte argentino, esos 6 segundos, como pongo en el libro, de que le cuelgan la pelota hasta que llega, es eso. Y después me parece que Juan Fernández Lobe y Pato Albacete, que jugaron todos los minutos de todos los partidos, fueron de las figuras destacadas, porque además eran como la generación intermedia. Eran pibes de 26 años que venían a sumarse a Contepomi, a Pichot, al otro Fernández Lobe, a Ledesma, y hicieron un mundial solidísimo.
Cambiando de tema, Federico, te queríamos consultar, vos que estuviste investigando mucho, se nota por tu libro, que nos des tu opinión y le comentes a los oyentes el tema que está en boga ahora del negocio inmobiliario, de la mudanza del Estadio Monumental, la venta de los terrenos, la posible venta de los terrenos del Senar. Digamos, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que crees que pueda pasar? ¿A qué se debe?
Para que no maneje lo que estamos hablando, hay 3 terrenos que están uno al lado del otro en la ciudad de Buenos Aires, en Núñez, que es la cancha de River, lo que era el complejo El Tiro Federal y el Senar, están uno al ladito del otro. El Tiro Federal era un terreno de la ciudad de Buenos Aires que lo sacaron a licitación y lo ganó una alianza de 2 empresas, la familia Cielecki, que son los dueños de los laboratorios Fénix, uh-huh, y el grupo Huertain, que sí, es el grupo del presidente del Comité Olímpico Argentino. Y los otros 2 terrenos, bueno, la cancha de River siempre se viene hablando de que se puede vender, y eso River lo podrá hacer si la Asamblea de Representantes así se lo permite, con lo cual es casi una cuestión, si querés, de ellos. El Senar es un terreno nacional, que todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con él. Es un terreno que vale $4,000 el metro cuadrado, tiene 11 hectáreas contra las 30 hectáreas del Parque Olímpico en Soldati, que es un predio maravilloso, pero que vale $800 el metro cuadrado. Y el temor es que, primero, que se cierre el Senar de Núñez, que no por estar el de Villa Soldati, que hay que usarlo, se debería prescindir del otro, no solamente por las cuestiones de aparatos, sino porque se ha invertido dinero y mucho en los últimos años.
Claro, recientemente, ¿no?
Sí, no es necesario prescindir de eso. Uh-huh. Y el temor es que haya un negocio inmobiliario, y ahí es donde aparecen Huertain y Donofrio, D'Onofrio fue gerente de la caja de seguros, la empresa de seguros durante muchos años, que era de la familia Werden. Son socios con Werden en distintos emprendimientos, son muy amigos, tienen las oficinas en el mismo lugar en Barrio Parque. Y entonces el fantasma que hay es que Werden, que ya logró el terreno más difícil por la vía de la licitación, tenga cierta injerencia en que la Nación venda el predio del Senar y que River venda el Monumental y que ahí se construyan torres, porque aparte el año pasado en la legislatura porteña se votó la rezonificación de toda la ciudad de Buenos Aires y hay solo tres lugares en donde se pueden construir megatorres. Uno es Puerto Madero, otro ya no me lo acuerdo, y el tercero justamente la zona de Tiro Federal, la cancha de River y el Senar. Entonces el temor del negocio inmobiliario por un lado y que se prescinda de un predio importante, histórico y con un montón de posibilidades, cuando lo que los deportistas reclaman es que haya más lugares, y bueno, da por lo menos para pensar.
Totalmente.
Federico, bueno, para ir cerrando y agradecerte por este rato que nos has brindado en esta entrevista, quiero ir directamente a tu vocación como periodista, esta extensa carrera que tenés, que has trabajado en muchos medios, más radiales, también fuiste productor de CQC. ¿Tu formación periodística, el camino lo fuiste construyendo vos solo o tenés referentes?
Mi formación periodística, yo siempre digo que el kilómetro cero de eso fue el día que mis papás pusieron el cable, porque ahí empecé a tener Teis Sport, bueno, nací un poquito después, pero tenía ESPN y un par de canales que hoy ya no existen.
Sí.
Compraba mucho el gráfico cuando existía, ni que hablar cuando salió Olé, el hecho de tener un diario deportivo, más allá de lo que cualquiera pueda pensar el diario hoy, pero en ese momento era como una cuestión muy revolucionaria. Y sí, por supuesto, yo siempre digo que el tridente con el cual entré a esto es las transmisiones de Víctor Hugo, sin duda, los Juegos Olímpicos de Teis Sport y Gonzalo Bonadeo a la cabeza, con quien por suerte pude trabajar y es como con el cual puse el norte de que va por acá el hecho de que no sea solamente fútbol y de ver los informes de Barqui en Telenoche, el ver que un pibe joven, porque cuando yo lo miraba Juan Pablo tenía 22, 23, 24 años, y hacía informes simpáticos, gancheros, riéndose, usando juego de palabras, y dije, bueno, se puede hacer sin ser un tipo muy acartonado.
Sí.
Esos como fueron los tres primeros, después a medida que vas avanzando y que vas viendo otras cosas, sí, te puedo nombrar mil millones de personas, Marcelo Gatman, Ezequiel Fernández Moore, el mejor de todos.
Sí, no ha pasado por este programa, lo hemos entrevistado a Ezequiel, sí.
Ezequiel es el mejor de todos, o sea, no importa si te gusta o no el deporte. O sea, lo que hace él está en un nivel y todos los demás vamos para el otro lado.
Lo van acompañando o van de atrás.
Sí. No, es como cuando Pergolini contaba que era plomo de Soda Stereo y que Cerati iba levantando chicas y él iba atrás con los demás agarrando lo que quedaba. Bueno, es eso más o menos, valga el ejemplo. Y después hay un montón, yo creo, de mi generación, yo tengo 37 años. Sí. Yo para mí el mejor en televisión es Guido Berkovich, sin duda. Además de ser un gran tipo, es un muy buen profesional.
Sí, ladero de Bonadeo también, ¿no? Tiene
como también, que, no, sí. Es, y aparte tiene, o sea, no lo explota tanto el aire, pero tiene un humor quirúrgico que no le da tanto vuelo. Y en gráfica le diría a cualquiera que lea el laburo de Alejandro Casar González en La Nación. Ale tiene información, investiga, hace un contenido diferencial, o sea que si alguno tiene la intención de ir por un camino que no sea lo estrictamente deportivo, que también es un camino válido, léanlo a él porque es por ahí.
Tal cual. Bueno, Federico, te agradecemos por el tiempo, te pedimos disculpas por haberte sacado de foco con el tema del partido, que estás trabajando con eso. Y
no pasa nada, puedo disociar, no te preocupes.
Y bueno, nos dimos un lujo muy grande en haberte entrevistado, eso quiero decir. Muchísimas gracias y que tengas muy buenas noches.
Por favor, chicos, un abrazo, un saludo a Facu y lo que necesiten.
Gracias, un saludo grande.
Chao.
Así pasaba Federico Yáñez, saludaba...